Segundo Congreso Colombiano de Áreas Protegidas, 16, 17 y 18 de julio de 2014. Áreas Protegidas, territorios para la vida y la paz.
Especiales in situ. Las celebraciones, los eventos, las actividades, la historia. Especiales in situ. En In Situ Radio, donde nace la conservación.
Quisiera presentarles a una de las personas que ha, con su esfuerzo, su conocimiento y su valor, participó en este proceso importante de creación del parque y del proceso de ampliación del mismo. Además de funcionaria destacada de Parques Nacionales, Marcela Cano Correa es bióloga de la Universidad de los Andes, con máster en Biología Marina de la Universidad Nacional INVEMAR. Ha trabajado con la Corporación Araraquara, ahora, ahora Sinchi, ¿verdad? Se ha desempeñado como profesional y jefe encargada de Parque Nacional, del Parque Nacional Natural Tayrona. También trabaja en las oficinas centrales de la INDERENA. Ha sido asesora de la Dirección General de Parques Nacionales y actualmente es la jefe del Parque Nacional Natural All Providence Mad Big Lago. Antes de formular las preguntas que el auditorio tenga, yo quisiera simplemente, para escuchar a Marcela, hacerle una pregunta que involucra también un momento de justicia. Aquí tenemos protagonistas: Julia Miranda, Carlos Castaño, Roberto Franco, Marcela Cano, del proceso de creación del parque. Pero Marcela, a mí me gustaría que tú y Carlos y Roberto nos pudieran evocar a esos otros personajes, que como el Mono Hernández, como Van de Harmen, como participaron activamente en este proceso de hacer realidad un sueño, el de declarar a la serranía de Chiribiquete como Parque Nacional Natural.
Claro que creo que aquí deberían hablar primero mi jefecito y Roberto, pero no, pues yo quería contarles un poquito. Yo tuve la oportunidad de ser un poco la organizadora operativa de las dos expediciones que se hicieron a Chiribiquete. Si bien la Fundación Puerto Rastrojo ya tenía como una estación biológica que se llamaba Puerto Abeja, en la parte baja de los tepuyes, nosotros tuvimos la oportunidad de hacer una primera expedición a Chiribiquete organizada por el doctor Castaño, pero donde pudimos llevar a expertos en diferentes temas, porque era como la primera llegada a la parte alta de los tepuyes y quisimos saber qué era lo que había. En esa primera aproximación fue muy impresionante, ya lo vieron en las imágenes que mostró el doctor Castaño, el llegar a un sitio casi, uno de ver solamente selva baja y empezar y encontrarse con esa serranía, tener la oportunidad con el helicóptero que nos estaba acompañando de acercarnos a esas paredes verticales donde veíamos solamente manchas rojas, de cómo lograr abrir helipuertos cercanos a esas paredes rojas y caminar 6, 7, 8 horas para poder llegar cerquita y encontrarse con lo que eran esas manchas rojas. Eso es indescriptible, empezar a encontrar la cantidad de manos. Pues yo no soy experta en eso, veo que ya Castañito pues ha logrado entender qué fueron todas esas pinturas, pero uno se queda impresionado ahí. Eso es en la parte como de las pictografías, pero nos acompañaron en las expediciones también personajes tan importantes como el Mono Hernández, el doctor Van der Hamen, que trabajó todo el tema de paleontología. Llevamos investigadores muy importantes de ese tiempo de INDERENA, de UNIFEM, que trabajaban en herpetólogos, expertos en aves, porque era como una primera aproximación a qué era lo que había allá. Pues tengo muchas anécdotas, lástima que, sí. que ya está muy tarde, pero pues contar las experiencias que vivimos en esas dos expediciones es para un panel especial. Exactamente.
No, yo quería contarles un chisme simplemente, y hace como, tengo que salir un artículo de semana en que yo hablaba de la importancia de los indígenas aislados como una posible justificación para crear el Parque Chiribiquete, y que era una posibilidad, que no era un hecho, que era una posibilidad que existieran, que tocaba comprobarlo, pero que planteaba la posibilidad de que hubiera tres grupos y qué tal, y que eso se utilizó para la cuestión. Salió un blog que nadie lee, únicamente un amigo mío que es curioso, y me lo mandó, claro, criticándome, ¿sí? Y la crítica era muy curiosa, porque es un antropólogo, no voy a decir el nombre, un antropólogo que toda la vida ha hecho publicaciones realzando la tradición oral, diciendo que la tradición oral es una cosa muy importante. Pero para mi caso, planteó que lo que yo planteaba era un falso positivo científico. Que creer las leyendas, óigame, que creer las leyendas de los indios era una bobería. Uno sabe muy bien que no son cuentos de ellos. El tipo mismo negando la importancia de la tradición oral no de los tiempos de hace 20.000 años, no, de hace 50 años, o de 20 o de 30, ¿sí? Y precisamente lo que pruebo un poco en el trabajo del Puré es que la tradición oral es una fuente importantísima de información de historia reciente. Obviamente hay gente que logra remontarse a épocas más pasadas, pero en esos términos es muy importante. Pero fue una crítica, y me compara obviamente con el Mono Hernández, Iván de Jamin, que sí son científicos verdaderos, y yo era un pobre divulgador, anecdótico, y hemos dicho, me barrió del piso conmigo.
Bueno, ¿yo qué podría decir? Primero, que después de escuchar la intervención de Roberto, la verdad que queda uno impresionado. Lo felicito de verdad, porque sé que usted ha quemado las pestañas también en ese esfuerzo, que es muy meritorio y muy importante para el país, y que seguramente nadie se lo va a reconocer en el futuro como debería. Pero sí queda uno altamente sorprendido de lo que puede significar el tener hoy un parque como Chiribiquete, en donde eventualmente, ¿por qué no?, puede haber personas todavía asociadas a una tradición cultural como la que hemos expuesto acá. Y esa posibilidad es realmente muy alta. Cuando hicimos expediciones aéreas con la doctora Julia hace muy poco tiempo, hace 2 años, se logró detectar algunos sitios, unos claros, en lo que hoy ya es la ampliación del parque. Y a mí no me sorprendería, la verdad, en lo más mínimo, que grupos, obviamente cazadores, recolectores, sigan viviendo en sus cercanías. Hay muchas preguntas por resolver en el tema de Chiribiquete, que no voy a plantearlas ni mucho menos, porque ya la hora no lo permite, pero sí pedirles en algún momento que en otra oportunidad tengamos un espacio mucho más importante en términos de más generoso en tiempo, y no porque no agradezca este, lo agradezco enormemente, pero este tipo de cosas yo creo que necesita una reflexión muy profunda. Es que nos estamos jugando la historia del país. Ustedes no se imaginan todas las aristas que tiene lo que hemos mostrado, tanto Roberto aquí como el suscrito, y que se plasma de alguna u otra manera gracias a esa expedición maravillosa que tuvimos oportunidad de organizar con Marcela y el resto de funcionarios de Parques Nacionales. Para rematar, y desde mi perspectiva, la expedición de Chiribiquete a mí me cambió la vida totalmente. No hay un solo día desde ese momento en que abandonamos en diciembre del 92 Chiribiquete, dejando allá una banderita de cuándo vamos a volver. No ha pasado un solo día, una sola noche en que yo no piense en eso, en toda la profundidad, en todo lo que significa, en la responsabilidad que tenemos como país por defender ese patrimonio que, como ustedes vieron, no es cualquier cosa. Lo que está ahí es el equivalente a la biblioteca de Alejandría, pero en el continente suramericano, y mucho más antigua. De ese tamaño es la magnitud lo que tenemos entre manos. Y por supuesto, si no se hace algo muy rápido, Chiribiquete puede estar en amenaza, porque los frentes de colonización siguen avanzando, porque hay muchas expectativas por lo que significa Chiribiquete, porque el día de mañana, no nos extrañe, sigan promocionando vuelos, quién sabe desde dónde, en helicóptero, para ir a conocer, a mirar. Por eso hay que tener tanto cuidado con la información, y por eso, por lo menos para mí, ha sido un sacrificio enorme, intelectual, callarme la boca y esconderme este maravilloso descubrimiento por tantos años, hasta que no tengamos la posibilidad de tener suficientemente protegido, con todas las limitaciones que hoy tiene el Servicio de Parques Nacionales, y que necesitamos apoyar para que el día de mañana esto sea una realidad, y que ahí no entre nadie a escribir "yo amo a María, Pedro amo a Juan" encima de unas pinturas de 20.000 años de antigüedad. Mil gracias.
En compensación, como manera de compensar la paciencia de todos ustedes ante esta sorprendente revelación, porque es una revelación, vamos a hacer, a formularles tres preguntas. Están con destinación específica, ¿no? La primera es para el doctor Castaño. Dice la pregunta: ¿cuál ha sido la participación de la comunidad indígena, entre paréntesis, representantes o sabedores, en la injerencia o en la investigación realizada, en la injerencia realizada? Parece que es el texto original.
Bueno, la verdad es que durante todos estos años, aunque nadie lo crea, he hecho más antropología que el resto de mis años anteriores. Y no hay ningún viaje a cualquier sitio del continente donde yo no dedique unas buenas horas y días a este tema, a reunirme con chamanes, a mirar las expresiones en cada uno de estos países, a reunirme con ellos, a viajar con ellos, a mirar las cosas, a llevarles las imágenes, a contarles la historia, a recibir la retroalimentación, y por supuesto en Colombia. He tenido oportunidad de dialogar con algunos de los personas que tuvieron oportunidad de apoyar a Roberto para la investigación que la adelantó con Carijonas. He tenido oportunidad de ver otros personajes de esa misma etnia y de tantas otras etnias, como los Yecuana, como los Pemón, como los Yanomami, como varios grupos Pano en Brasil y en Perú, que se autodenominan muchos de ellos, y le he dado énfasis es a aquellos que se autodenominan hombres jaguar. Curiosamente, los más distantes en términos no solo espaciales, sino que uno pensaría conceptuales, los Kogi de la Sierra Nevada de Santa Marta, que se autodenominan hombres jaguar, es impresionante, impresionante ver la profundidad con la que manejan este tema. Es realmente para irse para atrás. Y con ello decirles, parte de mi interpretación no es casuística. Hay detrás un análisis muy fuerte en términos lingüísticos, en términos etnográficos, en términos etnohistóricos y, por supuesto, el tema antropológico.
La segunda pregunta es para el doctor Roberto Franco. ¿Qué estrategias considera para reconstruir otros mitos o cosmologías que puedan orientar la presencia de otros posibles pueblos aislados?
Me corcharon. Realmente no he trabajado temas mitológicos. Soy un incapaz para hacer ese tipo de análisis como los que hace el doctor Castaño a partir de arqueología o de mitología. Soy una persona muy pegada al piso. Una yuca es una yuca para mí, no es el semen del sol. Y una, mejor dicho, soy una persona demasiado realista y en el piso mi capacidad de abstracción es mínima, por lo tanto, muy poco mitología. Más bien, alrededor de Pero sí he oído algunas interpretaciones de la gente local, digamos, hablando sobre los indígenas aislados. Por ejemplo, algunos de ellos dicen que los indígenas aislados son tan brujos que hicieron que el gobierno les hiciera un parque nacional encima, ¿sí? O que cuando estamos hablando de ellos, ellos están oyéndonos y están pendientes de nosotros, y si estamos hablando bien, es una cosa buena. En fin, los indígenas locales sí tienen interpretaciones sobre los indígenas aislados, consideran que son grandes brujos que no permiten la entrada, no solamente física, sino mental. De alguna forma, lo que he hecho yo es una intrusión en ese territorio, digamos, así sea mental. Mi mujer me regaña mucho y me dice, quieto, no sé qué, tóquese con mucho cuidado. Y efectivamente es un tema muy delicado, es algo casi sagrado. Y sí entiendo un poco que dicen inclusive que cuando uno llega por tierra, digamos, y se va a entrar con malas intenciones, un día claro y soleado, inmediatamente caen rayos y truenos y cambia el tiempo y es una seña ya de que no se puede entrar. O sea que hasta ahí llega mi visión, digamos, mitológica o algo así sobre los indígenas aislados.
Y esta última pregunta admite voluntarios entre los tres invitados a la mesa. Dice, ¿esta datación haría revisar los postulados sobre la antigüedad del poblamiento americano?
Sí, definitivamente esto pone patas arriba todo. La fecha más antigua que tenemos hoy, asociada a evidencia material en América, que especialmente los arqueólogos asocian con los horizontes de puntas de proyectil en piedra. Fíjense, Chiribiquete jamás usaría una punta en piedra porque para eso tenía la madera y la utilizó durante 17 siglos sin ningún problema. Pone un poco a traspiés el tema del origen del hombre americano. Es un tema tan delicado, tan complejo, que ese sí requiere un simposio adicional. Y se los quedo debiendo para el próximo, pero ya hemos avanzado mucho en poder correlacionar los momentos culturales de Chiribiquete con excavaciones muy profundas que se han venido haciendo, especialmente en el Brasil, de esta gente, no de otra, de esta, y son fechas relativamente muy, muy antiguas que ponen en entredicho enteramente esas fechas de 14 y 12 mil años de antigüedad iniciales, que es el momento en que se supone entra el hombre a América. Aunque siempre han dejado subrayado de que el hombre pudo haber entrado antes del 15.000 antes de Cristo, pero que hasta que no se encuentre la evidencia. Y por supuesto van a seguir esperando porque hay mucha evidencia que es mucha más profunda que esa y que no está. Lo que sí deja muy en claro Chiribiquete son dos cosas y con eso cierro. Uno, la gente llegó en embarcaciones. Uno. Y dos, la gente no llegó de Asia ahí como todos nos imaginamos. O sea que hay toda una suerte de elementos adicionales que vamos a tener que revisar, mirar, comparar. Hay un grupo de investigadores hoy en Brasil muy fuerte. Los aliento a meterse a la página de la Fundación Museo Hombre Americano. Tiene la sede en el Parque Nacional Capibara. Y ellos han trabajado muy fuertemente estos temas, incluyendo a nuestros hombrecillos que llegan a Brasil, se supone, hace unos 7.000 años antes del presente.
Otra vez dadas mis limitaciones, yo quisiera destacar simplemente que lo interesante del trabajo que hicimos en el Puré con el apoyo de Alex y de Eliana es que sean descendientes de cacicazgos que dominaron el río Amazonas hace 500 años y que desgraciadamente han perdido ese gran territorio mucho más rico en recursos y que a lo largo de los años hayan debido migrar y que sin embargo guarden tal vez en su memoria, ¿sí?, el tiempo en que eran poderosos y comían charapas y manatíes y de todo lo que proporcionaba el Río Grande, y no como ahora que de pronto a escondidas podrán, si acaso, llegar al Caquetá a robarse unos huevitos, ¿sí? O sea que lo interesante es que hayan sobrevivido grupos que eran cacicazgos hace 500 años y que están escondidos hoy en la selva y que tal vez guarden la memoria de esos tiempos en que eran poderosos.
Bueno, muchas gracias a los invitados a la mesa, a Carlos, Roberto, Marcela, por esas palabras tan iluminadas. También a Julia, a Jorge y a todos los organizadores del evento por esta oportunidad de escuchar a estos investigadores. Y a los asistentes, los esperamos mañana. Muchísimas gracias. Buenas noches.
Especiales in situ. Las celebraciones, los eventos, las actividades, la historia. Especiales in situ. En In Situ Radio, donde nace la conservación.
Segundo Congreso Colombiano de Áreas Protegidas, 16, 17 y 18 de julio de 2014. Áreas Protegidas, territorios para la vida y la paz.